Cuando llegamos a las 11:02 de la mañana, continuamos en Sur FM, en la Radio del Sur. Después de esa entrevista a la gente de Contigo Fuerteventura, toca el turno, como cada martes, de la oposición de Pájara Informa. Conmigo a mi derecha, Juntos por Pájara, ¿qué tal? Rafael Perdomo, muy buenos días.
Bien, buenos días.
Y habíamos anunciado a Marisol Placeres, pero no ha podido acudir, así que tenemos a Miguel Ángel Grafiña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien, esperando cumplir con las expectativas de nuestra brillante concejala que no ha podido asistir hoy.
Bueno, pues empezamos hablando, si les parece, acerca del último pleno, Rafael, Miguel, el último pleno de seguridad, que la verdad que estuvo bastante animado la cosa, lo digo yo, estuvo bastante, bueno, por lo menos se vio cordialidad, por lo menos una palabra más alta que la otra, no sé cómo lo vieron ustedes, concejales. Miguel.
Sí, bueno, la verdad es que se vio un pleno bastante, bastante sosegado, que no era otra cosa que lo que se intentaba con nuestra moción, ¿no? Pues nuestra moción era una moción, una solicitud, pues, totalmente limpia y no tenía otro ánimo que el de colaborar en la medida de lo posible con debatir qué medidas se podrían adoptar a corto y medio plazo sobre ese incremento que se ha producido según se ha constatado por los datos del Ministerio del Interior, y terminó, como se terminan pues todos los plenos, con una votación de las propuestas que planteaba esa solicitud de pleno extraordinario, que fue que el grupo de gobierno pues rechazó las propuestas que nosotros solicitábamos, ¿no? Pero hay una cosa curiosísima aquí que ha incendiado las declaraciones, cuando hemos visto que durante el desarrollo del pleno no hubo ningún tipo de polémica, sino fue una discusión en que se plantearon todos los temas que se planteaban, y viene el Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista a este medio, y dice que la oposición se ha quitado el velo, y sacando una nota de prensa, que no hacía otra cosa esa nota de prensa, si eres tan amable la puedes poner ahí en una transparencia que te dejé, que decir que el grupo de gobierno había votado en contra de esas proposiciones. Ahí no había, la nota de prensa no hay ningún tipo de intención de crispar ni de hacer nada más. Pero hay una cosa curiosísima, que el otro día en el debate que se estableció aquí, en la intervención, resulta bastante preocupante que hayan dado la sensación de que esta alarma social sobre este incremento del índice de criminalidad y de delincuencia, resulta que estos señores, pues, parece ser que se lo están atribuyendo a la oposición de Pájara. Como si la oposición de Pájara, nosotros somos los que hemos creado esta alarma que tiene toda la ciudadanía de nuestro municipio, que es una alarma bastante preocupante, cuando es público y notorio que quien ha sacado estos datos de esta preocupación importante, ya no solamente en el municipio de Pájara, sino prácticamente en toda Canarias, pero sobre todo en Fuerteventura, en los dos municipios principales. Por cierto, el nuestro, el que más afectado se ha visto con este incremento, en unos porcentajes que rondan el 40%, ¿no? Pues esto después, hemos venido hoy a este medio porque se dio una flagrante falta de respeto y de mala educación aquí, latente en las respuestas que dieron, y diciendo que hemos perdido una oportunidad, que somos unos mentirosos, trasladando falsedades, realizando una política sucia. Dígame usted que todas estas declaraciones, cuando en el pleno no sucedió absolutamente nada, y en la nota de prensa que hemos sacado, en absoluto hay ningún tipo de crispación, ¿no? Y terminan diciendo, claro, que ese es el nivel que tiene la oposición en el municipio de Pájara. Digan ustedes, si no tenemos mínimo en la obligación de venir aquí y aclarar algo de estos insultos, porque no son otra cosa. Digan ustedes, con la edad que ya tenemos, yo soy el más viejito de la corporación, pero hay algunos también que, como el paisano que nos acompaña aquí, también tiene para que a estas alturas de la película nos estén llamando aquí mentirosos y que estamos vendiendo falsedades y todo ese tipo de cosas.
Yo no quiero ser abogado del diablo ni nada de nada, pero la, porque lo sé buena tinta, a la nota que se refería Raimundo da Costa, era esta de aquí, que es la de Sur FM, en la que ponía, que se titulaba "La oposición de Pájara denuncia la inacción del grupo de gobierno ante el aumento de la criminalidad en el municipio. Los grupos de la oposición critican el rechazo del gobierno municipal, propuestas urgentes para reforzar la seguridad y apoyar a la policía local". A lo que antes me comentaba Rafael fuera de antena, que votaron en contra.
Sí, bueno, vamos a ver, nosotros lo que ha pasado es que ha habido un debate de lo más coherente y respetuoso, ¿no?, con una proposición final donde al final votan en contra de la propuesta. Eso es lo que hemos dicho, que al final votaron en contra de la propuesta. Y el objetivo final era simplemente intentar ayudar a colaborar a un problema como es la seguridad, que sabemos que es un problema muy complejo y que no es fácil de solucionar. Y por eso hemos actuado por responsabilidad, y parece ser que esos conceptos no se aceptan. Parece ser que este grupo de gobierno no tiene claro que ellos gobiernan y la oposición hace oposición y fiscaliza. Y tienen claro, parece ser, en una especie de soberbia imbuida, no sé por qué, que ellos tienen la verdad absoluta. Es decir, si no es lo que dicen ellos, todo lo demás es falso. Esto parece ser que es la premisa que utilizan. Y no ahora solo en este tema. En varios temas lo han utilizado. Si no es mi verdad, la verdad absoluta de la que ellos parece ser que son los detentadores del asunto, todo lo demás parece ser que es falso. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros, esta oposición, está siendo una oposición de lo más constructiva que se puede ver. Hemos sido, yo por ejemplo, sin ir más lejos para no nombrar a nadie, yo he sido bastante prudente en un montón de cosas y en un montón de temas que están achacando de una y otra forma. Y como todo, tiene un límite. Igual, pues a partir de ahora empezaré a decir las cosas con más intensidad, con más, diría yo, más que es lo que suelo decir a veces, con más vehemencia. Diciendo lo correcto, pero con más. Uno sabe ser muy prudente y llega un momento... ¿Qué es eso de que son ustedes unos mentirosos? ¿Mentirosos de qué? Que hemos hecho un debate de lo más correcto posible y hemos hecho una nota explicando lo que pasó en ese pleno. Lo que no se puede venir es lo que hace el alcalde, que se monta un relato. A mí me encanta que la oposición presente este pleno porque nos da tiempo a demostrar. ¿Qué demostraron ustedes? Ustedes no demostraron absolutamente nada. Dijeron las tres cosas que se dijeron en su momento y ya está. Y luego, claro, ese relato se contesta a sí mismo, ese relato. A mí me gusta que la oposición se reúne y vayan a comer. La oposición hace lo que le da la gana y va a comer. Si quiere que va a comer, y si no quiere comer, pues no van a comer. Pero ¿quién demonios es el alcalde del grupo de gobierno para comentar que eso deja de hacer la oposición? Cada cual hará lo que crea conveniente. Me parece ser que los límites se están empezando a difuminar, y entonces hay cosas que habrá que aclarar y con mayor, desde luego, intensidad. Y yo lo voy a hacer, con mayor vehemencia. Y a veces voy a decir cosas que igual no gustaría que se diga, pero lo va a tener que decir si te obliga.
Hubo una frase en el pleno, Rafael, que comentaba y dijo, dato mata relato.
Claro, eso lo dije yo.
¿Sí?
Dato mata relato. Si usted me pone a mí un relato, me cuenta una historia, que esa historia se la inventa, monta su relato, y luego se empieza a contestar a su relato, pues yo te presento datos y te mato a tu relato. Esa es la cuestión, el concepto que hay que explicar.
Ese pleno que ya fue el pasado 11 de junio, un pleno extraordinario, que ahora tendremos otro pleno, pero seguimos hablando de ese pleno, Miguel, o de seguridad del municipio.
Sí, sí, vamos a terminar el tema de la seguridad, porque para mí fue prácticamente, pues, y es lo que en la medida de lo posible nos hemos puesto a escuchar y a aclarar. No vamos a decir y caer en el mismo error de estar tratándolos de mentirosos, pero sí es cierto de que ahí hubo, no vamos a enumerar toda la serie de cosas que dijeron que son bastante cuestionables, ¿no? Pero hubieron momentos en esa entrevista con una, yo particularmente le doy una cierta gravedad, porque, dígame usted, hicieron un comentario de que durante el pleno parecía que queríamos enfrentar a nuestra policía local con las otras fuerzas del Estado, y que las relaciones anteriores con la Guardia Civil eran maltrechas. Pero nunca han dicho quién, con quién. Yo te puedo decir, por ejemplo, tuve el honor de ser 5 meses alcalde de nuestro querido municipio, y tuvimos unas excelentes relaciones con la Guardia Civil siempre. Rafael Perdomo creo que no había tenido ningún tipo de problema con la policía. Pedro manifiesta que nunca tuvo ningún tipo de problema. No sé de dónde vienen esas declaraciones de que las relaciones eran maltrechas. Si eso hubiese sido verdad, hubiese sido bastante preocupante, porque dígame usted que no, que hubiese malas relaciones entre nuestra policía local y las cuerpos de seguridad del Estado, que son los que tienen que... Esto la verdad es que tiene que... Quien quiera calificar esto, que lo califique, pero a mí me parece bastante, unas declaraciones bastante desleales, ¿no? Después hay un tema que sé, que quiero aclararlo aquí, porque no me gustan dejar pasar las cosas y que después me las recuerden. Nosotros dijimos que entre los temas que había entre la policía local había un tema de que se habían colocado unos armeros que no estaban homologados. Toda la ciudadanía entenderá que este tipo de estas cosas no las inventamos nosotros, porque nosotros no hemos ido a inspeccionar este tipo de cosas. Nos dieron una información, parece ser que una de las personas hizo el comentario, un comentario erróneo, porque efectivamente, tal como dijo el concejal aquí el otro día, esos armeros sí están homologados. Pero existen en la zona, en Costa Calma en concreto, donde están situados los armeros, están pegados de al lado de una cristalera con muy difícil accesibilidad, y lo que están diciendo es que aquel no es sitio idóneo. Pero bueno, dentro de las limitaciones que tienen dentro de la comisaría, pues está, parece ser muy mal situado. Reconocer aquí, y pido disculpas, si se dio una información, pero que no salió voluntariamente de nosotros, sino fue un comentario hecho por algún miembro, ¿no? Después viene otra cosita de que es que esto es que me saca de quicio, ¿no? Ahora venden y se arrojan el mérito de que se van a incorporar 15 nuevos guardias civiles y en algún momento llega a decir que eso es mérito de este gobierno. Pero miren, nosotros tenemos informaciones y estas sí que son de personas autorizadas, de que efectivamente se van a incorporar 15 guardias civiles. No dicen un tema muy importante, que es en práctica, pero ocultan, y esto también es cierto, que parece ser que durante los meses de agosto y septiembre se marchan 13. Si eso es cierto, que yo no lo puedo aquí por certificar, si eso es cierto, se incorporan 15 miembros y se marchan 13, pues dígame usted en el negocio de los arenques, como estamos diciendo siempre, ¿qué virtud tiene eso? Y después no contestaron en pleno cuando nuestra concejala hizo una valoración sobre los 15 nuevos policías locales que siguen vendiendo, que durante esta legislatura se incorporarán 15 policías locales nuevos, pero no tienen la elegancia mínima de decir que 5 policías de esos que se han incorporado vienen de la legislatura anterior. Pero y eso cuesta tanto trabajo decirlo. O sea, durante el desarrollo de este grupo de gobierno se han incorporado y ahora se sacan a concurso 9 plazas. Pero mire, fíjense ustedes qué trabajo cuesta reconocer esto si estuvieron el otro día aquí. En el año 2006 habían en el cuerpo de la policía local de Pájara habían 52 miembros. Si se incorporan en esta legislatura 15, todavía queda un déficit de cerca de 7 u 8 policías en relación al año 2006. O sea que todavía no llegamos al nivel de policías que habían en el año 2006. Pues eso también hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo, que la gente se entere, porque parece ser con la incorporación de 15 policías más ya tenemos una plantilla sobredimensionada, cuando en realidad los ratios que tiene el Ministerio del Interior, tanto para la policía local como para la policía, para la Guardia Civil, son los mismos, y el déficit que tiene el municipio de Pájara es cerca de un 50%. Si hay 40 y pico policías locales o guardias civiles, corresponde el doble de personas. Que decimos que de este tema se lo voy a dejar al amigo Rafael, porque él se pone con unas palabritas de estas raras. Lo tenía aquí anotado con el tema de los palmerales, pero bueno, espero que David le haga la pregunta a él, porque hay una palabra, una enfermedad esa ahí mala mañana de eso, ¿no? Y después hay otro tema que es penoso, porque esto no tiene claramente otra intención que enfrentarnos y montarnos en contra lo que es el tema del cuerpo de bomberos de nuestro querido municipio, al cual admiramos y felicitamos por su gran labor, y que está prácticamente en la misma situación que la policía local, reivindicando mejoras, porque está totalmente infradotado, falta personal, equipamiento, todo eso. Pero bueno, yo pregunto, esto es que es malicioso. ¿Qué tiene que ver en el debate que se planteó el otro día sobre la criminalidad y los delitos que están sucediendo en el municipio? ¿Qué tiene que ver el cuerpo de bomberos con este follón? Porque el pleno fue monográficamente para hablar de la seguridad de nuestro municipio.
Bueno, y se dejaba claro que íbamos a hablar de la policía local, de la policía canaria y de la Guardia Civil.
Exactamente.
No, entonces, otra historia más. Ese fue el pleno que se planteó, en esos términos.
Y después, bueno, si hacemos un poquito de cronología, que a ti te gusta mucho...
La biblioteca.
Los temas ese, nos preguntamos, pero bueno, ¿y quién es el responsable del cuerpo de bomberos? ¿Dónde están todas las promesas esas del incremento de esa plantilla, de las mejoras de todos los equipamientos que tiene que tener ese cuerpo? De una, esto bueno, no le voy a decir que la dijo él, pero bueno, seguramente que lo engañaron desde donde históricamente nos han engañado 40 veces, de la famosa promesa de que nos íbamos a llevar al cuerpo de bomberos a la nave de los ganaderos en el puerto de Morrojable. Bueno, en definitiva, no me voy a ampliar en esto, pero por favor, el cuerpo de bomberos tiene unas necesidades y tiene unas connotaciones totalmente diferentes a lo que se trataba en ese pleno, ¿no? Y después hay una cosa curiosa, que el propio concejal dice que no tiene ningún tipo de enfrentamiento con la policía local. Yo eso no lo discuto, ¿no? Lo que sí no puede negar el señor concejal de la policía local es que existe un notorio deterioro en las relaciones y en la motivación que tiene nuestra policía local. Hay un descontento clarísimo porque no se le ha dado respuesta a todas las reivindicaciones que llevan planteando desde hace años. Si te agradecería que pusieras una transparencia que te deje ver, si puede ser. Lo que pasa es que no se ve un huevo, me parece. Miren ustedes, la policía local de Pájara solicita en el mes de mayo del año 2025, hace un mes, solicita que por el señor concejal delegado de la policía local se convoque urgentemente la reunión de la mesa sectorial de la policía local, proponiendo los siguientes puntos del orden del día, que curiosamente estos puntos también los metimos nosotros en nuestra propuesta. Hablan del abono de las horas extras, que ya les digo desde aquí, no es el punto más importante que ellos llevan reivindicando, pero es justo que se les paguen las horas extras que han hecho. El estudio y la aprobación de las propuestas de modificación, este sí que es el punto más importante, del acuerdo de los funcionarios por la Junta de Personal, que ahora si eres tan amable me sacas otra transparencia, y elemental, la subida del complemento de destino de los funcionarios de la policía local. Esto que ustedes ven, no lo hemos inventado nosotros. Esto es una solicitud que hacen los sindicatos de la policía local a nuestro ayuntamiento. Y dice nuestro señor concejal de que la policía local pues no está descontenta. Es público y notorio por toda la ciudadanía que existe un malestar ahí importantísimo, ¿no? Pues, si me pones por favor la transparencia, un segundo nada más, Rafael.
¿Cuál es?
Una transparencia que tenía aquí de lo que se hizo en el año 2019.
¿El informe?
El informe, y el informe tanto de la Guardia Civil, sí. ¿Ese es el de la Guardia Civil?
Sí.
Miren ustedes, que a nosotros dicen que el grupo de la oposición y la oposición ha hecho nunca ningún tipo de propuestas ni nada de eso, ni se ha dirigido nunca a ninguna parte. Mire, en el año 2019, siendo alcalde el que les habla, no existía ni de lejos la preocupación y los índices estos de delincuencia y de criminalidad que está denunciando el Ministerio del Interior. Y ya en el mes de agosto del año 2019 solicité, como pueden leer ahí arriba, un informe sobre la situación de la Guardia Civil en la isla de Fuerteventura, que elaboró un verdadero profesional, que era un comandante de la Guardia Civil, que no puedo decir el nombre aquí por protección de datos. Y en ese informe vienen exactamente todas las necesidades que tiene el cuerpo en la isla de Fuerteventura y el desequilibrio tan grave que existía entre los números de Guardia Civil que había en Lanzarote y en Fuerteventura. En Lanzarote habían 346 Guardias Civiles y en Fuerteventura 220, o sea, ciento y no sé cuántos más. Y después, paralelamente, también se solicitó relativo a la asesora jurídica del Departamento de Personal del Ayuntamiento, un informe relativo a la posibilidad de incrementar los niveles de los puestos de trabajo de los miembros del cuerpo de la Policía Local de Pájara, que es exactamente lo que están pidiendo los policías y siguen reivindicando al día de hoy. Este informe, como pueden ver, quiero que vean la fecha, que es muy importante. A ver si la tengo por aquí.
13 de agosto del 19, la estamos viendo en pantalla.
Este fue elaborado por doña María del Carmen Armas Romero, que por cierto, los apellidos seguro que le suenan bastante, porque era la asesora jurídica del Departamento de Personal del Ayuntamiento y era hermana de nuestro alcalde, de nuestro posterior alcalde, ¿no? Pues ya, en agosto del año 2019, se elaboró un completo informe por parte de esta asesora laboral de cuáles eran las posibles vías de arreglar lo que este cuerpo llega reivindicando. Pues señores, del 19 al 25 son 6 añitos y todavía están estos muchachos con el mismo misterio. Y termino. Una de las cosas importantes para que ustedes vean muchas veces la justicia de lo que se reclama, y seguro que habrá ahí por ahí alguno que estará pensando, este es lo que está defendiendo porque tiene algún interés por el medio. Toda la ciudadanía de Pájara sabe que yo tengo un hijo dentro de este cuerpo, pero en ningún momento ha sido mi intención el aprovechar este tema para ningún tipo de beneficio particular, ¿no? Mire, en todos los municipios de Fuerteventura, los cuerpos de la policía tienen un nivel de puesto, le llaman, niveles básicos de puesto, que ese nivel es por lo que se perciben las prestaciones, ¿no? Miren, el municipio de Antigua tiene, para el grupo C1, que es el básico, tiene el nivel de puesto 19. En el municipio de Atuineje es el único que tiene el mismo nivel que el municipio de Pájara. En el municipio de La Oliva, miren ustedes la diferencia. El nivel del municipio de Pájara es el 16. Y en el municipio de La Oliva, el nivel es el puesto 22. Ustedes saben lo que significa esto. No voy a exagerar, pero creo, y me han dicho, no tienen por qué engañarme, que significa cerca de 400 euros más al mes de un policía base del municipio de La Oliva aquí. Y el municipio de Pájara tiene el nivel 16. O sea que en municipios hermanos, prácticamente con las mismas características, inclusive prácticamente con la misma población, 2 o 3 mil habitantes más tiene La Oliva, pues unos tienen un nivel y otros tienen otro. Decir solamente con esto que lo que llevamos a pleno, no tenía otra intención de, en la medida de lo posible, de que se estudie y se valore. El señor concejal ha dicho de que ha estado 7 meses sin reunirse con la policía local o con este tipo de comité, porque todavía no estaban terminados los informes perceptivos y tal, y para qué se iba a reunir si no había ningún tipo de solución. Pero miren, qué cosa más curiosa, porque estas cosas son las que verdaderamente determinan cuando actúa la oposición y plantea algo, cómo de inmediato reacciona el grupo de gobierno. 7 meses sin convocar esa mesa sectorial, 7 meses. Convocamos nosotros el pleno extraordinario para tratar el tema de seguridad, y al día siguiente convoca la Consejería de Policía, convoca una reunión con toda la policía en Pájara para 4 días o 5 posteriores. Y posterior a eso se han celebrado 2 o 3 más mesas. Quiere decir esto que estos 7 meses que estuvieron parados, en algo ha influido esa solicitud de pleno que hemos hecho nosotros apoyando a nuestro cuerpo de la policía.
Rafael Perdomo.
Bien, vamos a ver, totalmente lo que ha dicho Miguel son una serie de hechos que son verdaderos, que están ahí, que están documentados, y por lo tanto yo creo que son más que claros, ¿no? Por eso digo que cuando alguien como la oposición intenta hacer propuestas que son constructivas y propuestas serias, bueno, es un poco indignante que aparezcan diciendo cómo la oposición pierde credibilidad, la oposición hace política sucia y no sé qué, no se puede confiar en la oposición, etcétera, ¿no? Pero lo que acaba de decir Miguel es una realidad. Convocado nosotros el pleno extraordinario, inmediatamente se reúne con la policía. Pero es que casos todavía como estos, varios. En el tema del contrato de la limpieza, por ejemplo, Ahí estaban un tiempo, nosotros esperando a ver si salía. Ese convenio no salía, presentamos un pleno extraordinario. Bueno, pues, presentamos un pleno extraordinario y lo que ocurre es que es por primera vez en la historia un pleno convocado por la oposición no se celebra porque el alcalde no lo convoca. ¿Por qué no lo convoca? No lo convoca porque inmediatamente empezaron a mover el expediente con la intención de que dijesen que ya el tema lo tenía resuelto y para decirle a la oposición que ya estaban en ese tema o que ese tema estaba resuelto. ¿Qué es lo que suelen decir? Eso se llama filibusterismo político, es decir, eso de utilizar y esperar e intentar decir a cualquier propuesta que haga la oposición, ya estamos en el tema, es lo que contestan, y las que se aprueban no lo hacen. Eso es lo que suele pasar con mucha frecuencia. Y en este tema concreto, esperan, el pleno lo tiene que convocar el secretario por imperativo de la ley, y ya, deprisa y corriendo, sacan el pliego que sacan, que al final pues ha sido un poco anulado por el tribunal. En definitiva, que este tipo de cosas no se puede venir diciendo una cosa poco menos que para decir que el grupo, que la oposición hace las cosas con, la oposición hace las cosas intentando resolver los temas o ayudar a que se resuelvan. Y eso es lo que está pasando. Por eso resulta sorprendente que aquí nos digan eso, ¿no? Que no tenemos credibilidad, que somos juego sucio, pero vamos a ver. Estamos haciendo una oposición de lo más constructiva que hay. Es increíble. Yo nunca había visto cosas similares. Y luego ya, si hablamos, la expresión que tiene. Este es el nivel que tiene la oposición. Dios nos libre del nivel que tiene el grupo de gobierno. Por lo tanto, me parece que hay que ser un poquito más humilde. No creer que se tiene la verdad absoluta. Y si yo digo, y yo, la verdad del grupo de gobierno es la verdad absoluta, y todo el que no comulgue con esto está mintiendo, es un mentiroso, lamentable.
Bueno, otra de las cosas que también quería... Sí, claro.
No es solamente terminar esto, porque es justo reconocerlo, de que las noticias que nos han llegado, bueno, todo el mundo entenderá que nosotros en la oposición, no es solamente yo que tengo un familiar directo dentro, sino todo... Toda la oposición sabe que tenemos relaciones continuas con todo, con el 90% de nuestro, del cuerpo de nuestra policía local. Somos íntimos y familiares y amigos y todo eso, y tenemos la información, ¿no? Y es justo de reconocer que parece ser que en las dos últimas reuniones que han tenido, pues el tema se ha suavizado sustancialmente, bastante, cosa que nos alegramos y que vendría a demostrar que de algo ha servido. De algo ha servido esto si de verdad se logra que se vuelva a recuperar dentro de ese cuerpo lo que es la armonía, lo que es la motivación y lo que son las ganas de eso. Porque hasta ahora de verdad que habían ese tipo de problemas, ¿no? Y quiero decir una cosa importante, que ahondando en lo que dice Rafael. Hay una cosa curiosísima que la ciudadanía también lo sabe, ¿no? Que a nadie le puede extrañar que nos rechacen las mociones que nosotros, mociones y preguntas. Es que desde que empezó la legislatura, yo tendré que hacer un poquito de cronología y mirar en los papeluchos que tengo por ahí guardados, a ver si han asumido algunas de las propuestas o las mociones. Es que las rechazan todas. Y siempre con el mismo argumento. Estamos en ello, estamos trabajando, estamos en ello. Pero vamos a ver, si estamos en ello y estamos trabajando y lo que se está planteando es consecuente y es viable, oiga, vote usted a favor de eso. Mire, estamos de acuerdo con eso, pero estamos trabajando, pero vote usted a favor de eso. No, es que votan en contra todo. Y ahora han cogido una manía de que cada vez que hay una moción que es media, que los deja más o menos tambaleando, la solución es, la dejamos sobre la mesa. No, oiga, usted pronuncie, o retírela. No, usted pronuncie. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y punto. Que es lo que generalmente se hace en todos lados. Eso ya está de dejar temas sobre la mesa, está dando la sensación, tiene que ser una cosa bastante clara y que tenga avisos de solución a corto plazo y que diga, bueno, vamos a dejarlo sobre la mesa un par de meses. Pero es que no. Y después, si hubiese alguna forma, que la hay, porque metiéndose uno en las actas de todos los plenos, que nos digan esta oposición a cuántas propuestas del gobierno se ha negado. Siempre votamos a favor el 90% de todo lo que de todo lo que plantean. No, ¿cómo nos pueden decir que somos una oposición vergonzosa, como dice el otro?
Rafael, quería hablar también de Las Palmeras. Se habló también el otro día en la entrevista con Alejandro Jorge, el alcalde, y Ray de Las Palmeras, que habían tratado más de 3.000 palmeras.
Vamos a ver. Mira, para resumir un poco lo que acaba de explicar Miguel con bastante claridad, la realidad es que la situación de la inseguridad ciudadana, la percepción ciudadana, sigue creyendo que hay inseguridad. Eso es una cosa evidente, por mucho que digan, por mucho que han demostrado y por 20.000 historias más. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la gente sigue creyendo que hay inseguridad ciudadana en este municipio y hay que seguir trabajando para resolverla. Y eso se resuelve, o se debería resolver, con el apoyo de toda la corporación. Pero claro, si luego resulta que salen con cosas como estas, pues evidentemente, difícilmente buscan puentes de para intentar resolver. Me estabas comentando que
Lo de las palmeras.
Vamos a ver, lo de las palmeras es una cosa que a mí me parece absolutamente patético, ¿no? Que una palmera se cae porque tiene mucho peso. Vamos a ver, una palmera se cae cuando está afectada por alguna enfermedad. ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan? Los fusarios, que son los hongos que pudren la raíz, que llevan la pudrición de la raíz. El pecudo rojo, cuando lo hubo, que se come toda la fibra y deja la palmera hueca prácticamente por dentro. Y el ataque último de la plaga de la Diocalandra frumenti. Eso es lo que pasa. Una palmera sana no se cae. Una palmera sana tiene una capacidad con su fibra de moverse, de bambalearse por un lado y para otro, que si no está enferma no se cae. Alguna se caerá de vez en cuando está enferma. En el Delta, en el año 2005, cuando vino la tormenta tropical Delta, que ha sido la tormenta pues más fuerte que hemos tenido aquí, aún en esa época alguna palmera se caería, pero generalmente palmeras que están dañadas, que están muy viejas, que están muy debilitadas, etcétera, etcétera. Una palmera normal, y especialmente la palmera canaria, que tiene un tronco muy robusto, que tiene un complejo radicular muy potente, eso no se cae, excepto que esté muy debilitada por alguna enfermedad. Me parece muy bien que atiendan y que fumiguen las palmeras. Solo hay que ver las palmeras que hay en esa avenida que va hacia el muelle, por arriba, y están, la inmensa mayoría están secas, están cayendo, muchas se han caído y son un peligro público. Es decir, claro que sí, nosotros hemos planteado en diferentes ocasiones, oye señores, hay que atacar esa historia. Una palmera tarda mucho tiempo en formarse, una palmera que tenga 4 o 5 metros son un montón de años de trabajo para que la palmera crezca. Por lo tanto, hay que protegerla, hay que fumigarla, hay que poner trampas, hay que hacer toda una estrategia, que eso se sabe ya desde hace un montón de años. Lo que pasa es que hay que hacerla. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es, oiga señores, hay que tratar a las palmeras. Las palmeras se están muriendo. Hay unas enfermedades que están atacando y las están haciendo en otro sitio. Por lo tanto, yo creo que eso es lo que se ha dicho. No, este es el nivel de la oposición, porque las palmeras se caen porque tienen mucho peso. No me fastidia que digan eso, sería estupidez, hombre.
El jueves tenemos pleno, ¿no, Miguel?
Sí, señor.
Este jueves. ¿Qué sabe los puntos o no?
No va a saber.
Está empollado, ¿eh? Empollado
no, es nuestra obligación.
Sí, señor, cierto es.
En la medida de lo posible, es nuestra obligación hacer posible estudiarse los temas y si puede ser en profundidad mejor para tomar las decisiones que el grupo crea oportunas, ¿no? Bueno, si quieres te leo.
Sí, por favor.
Siempre en los plenos todo el mundo sabe que el primer punto es la aprobación del acta. Se va a aprobar un servicio de control del agua del grifo, que eso es un servicio que controla, que eso con toda seguridad va a ser aprobado con unanimidad. También un convenio de colaboración con el Cabildo de Fuerteventura para delegar la materia sobre el tema de evaluación ambiental. Es un tema muy importante, que significará que nuestra oficina técnica, según traslada el mismo concejal, y es cierto, está mucho mejor dotada de lo que estaba históricamente para atrás, pero aún así tiene una carga de trabajo muy importante, y este convenio significará que y permitirá que se deriven contratos de diferentes temas que entreguen al ayuntamiento, pues al órgano medioambiental del Cabildo, que ya no solamente que tiene más personal, sino que con toda seguridad también seguro que tiene más competencia y más valor y más profesionalidad sobre el tema, porque llevan la tira de años con ese tema, ¿no? Y después hay una importante aprobación, que es la modificación de una ordenanza reguladora de subvenciones destinadas a entidades privadas, de iniciativas sin ánimo de lucro, por supuesto, en el ámbito de los servicios sociales, que hace bastante falta. Y el último punto decisorio es la aprobación ya definitiva de la distinción a favor de nuestro querido Andrés González Francés, más conocido como, o cariñosamente como Marrón, va a ser la aprobación definitiva, ¿no? Y después hay 5 mociones. A ver si esta vez no nos dicen que no presentamos nada y que no hacemos nada y que estamos callados, que la oposición también está para presentar. Bueno, pues hemos retomado otra vez la marcha que llevábamos durante toda la legislatura. Hay 5 mociones que presenta la oposición, 3 del partido, del grupo de AMF, Partido Popular, y 2 nuestras. Las 2 nuestras van en relación con el estado de las canchas deportivas municipales, que parece ser que está bastante, bastante deteriorado en muchos lados. Un tema también sobre los parques infantiles del municipio. El PP lleva una moción relativa a la creación de un cheque emprendedor para la gente joven. También llevan la contratación del seguro de impago. Esto es curioso, es una moción bastante interesante. Un seguro de impago y de daños para viviendas puestas para alquiler a los jóvenes, que muchas veces los tenedores de vivienda, a lo que es gente joven y todo eso, son bastante reticentes a alquilar su vivienda porque tienen miedo a impagos o a maltrato de la vivienda, y con este tema parece que les da un poco más de eso. Y después, una también bastante interesante del PP, la mejora de las infraestructuras de las zonas turísticas. Y después hay tomas de conocimiento de diferentes sentencias que han entrado en el ayuntamiento, que no voy a leerlas aquí, porque en las tomas de conocimiento son tomas de conocimiento donde en el mismo pleno ni se habla de la sentencia, porque se da conocimiento y el miembro de la corporación que lo quiera que ver tiene que meterse en el sistema y mirarlas, ¿no? Después, asunto de urgencia que está en todos los plenos y ruegos y preguntas. Es el próximo jueves, será un poquito más largo porque solamente con la lectura de estas mociones lleva un ratito. Y después, si no se crispa nada por ahí, que no es lo deseable, pues se tardará un ratito en este tema, ¿no? Es ya el pleno ordinario del mes de junio, ya a punto de entrar en verano, y a ver si lo llevamos diciendo todas las entrevistas, a ver si hay alguna manera de que esto se serene, porque con la que está cayendo a nivel nacional, no creo que sea muy oportuno estar hablando aquí de quién es mentiroso y quién es no sé qué, no sé cuánto y todo ese tipo de cosas, porque el tema está bastante serio, que Dios quiere que se normalice la situación y se pueda continuar por el buen camino.
Bueno, son las 11:39, también otro de los temas a tocar es que se inauguró el Museo Pepe Dámaso, Rafael.
Sí, bueno, es importante, no cabe duda, el hecho de que se haya inaugurado el Espacio de las Artes, que es como se llama realmente, ¿no? Así se inició el proyecto inicialmente, Espacio de las Artes Pepe Dámaso, ¿no? Es evidente que es un hito importantísimo. Pues costó mucho tiempo conseguir construir el edificio, que es un proyecto magnífico de Hermenegildo Domínguez, combinando una casa antigua, que era la casa del cura que compramos en el año 2015, y que la añadimos, había un adosado de una nave, todo eso se hizo, y un pequeño cuartito que le compramos a Antonio Cabrera, y con todo eso se hizo el proyecto. Un proyecto magnífico que yo creo que es un referente para toda Fuerteventura. Se ha hecho una parte, que es la inauguración, que es muy importante, y estando Pepe vivo, ahora hay que seguir trabajando en el tema, que son las intervenciones que tiene que ser el artista, que sería lo que le daría autenticidad y más personalidad al conjunto del edificio en sí. Bueno, tú estabas por allí,
sí, lo viste,
¿no? Y luego, eso es otra de las partes importantes que hay que hacer, y luego otra parte importante es cuál es el proyecto museográfico de ese edificio, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que no se va a hacer? En fin, ¿cuándo se abre? ¿Quién no se abre? ¿Quién va a estar allí? ¿Qué proyectos hay? ¿Con perspectivas de futuro? ¿Cómo va a estar ese espacio de las artes dimensionado por otras actuaciones de diferentes tipo, de nuevas exposiciones, en fin, que todo es un proyecto, no es un museo, no consiste, un espacio de las artes no consiste en colocar cuadros y ya está. Eso requiere pues una dinámica constante, en fin, todo eso, pero que es un hito muy importante para el municipio de Parra y para la Fuerteventura, y que inicialmente el proyecto era una especie de conexión entre Lanzarote y Fuerteventura, que gente que pernoctase en Lanzarote viniese a Fuerteventura a ver el centro de espacio de las artes. Pero hablábamos también del barranco de los Canarios, que se ha quedado en el sueño de los justos, sí, y hablábamos también del proyecto que había de la Ulaga Cósmica. Había varias cosas que eran lo que hacían de Pepe un elemento clave aquí en esto, y que tuviese la suficiente masa crítica para que viniesen gente a verlo. Y de la misma forma que va gente de Fuerteventura que pernocta aquí en Fuerteventura, va a Lanzarote pues a ver las obras de César, ¿no? Esa relación entre César y Pepe Damaso, explotar eso, en fin, toda esa historia, darle una economía a una zona como la zona de Pajaracasco, que ha quedado un poco aislada de la parte turística. Bueno, la parte turística aquí al final, pues la tenemos aquí en Morrojable, la tenemos en Costa Calma, en fin, la tenemos en toda esta zona, pero Pájara se ha quedado un poco, que tiene un potencial importantísimo si se sigue trabajando en ello. Esto es un potencial muy importante y esperemos que esto se siga marchando para adelante. Desde luego, es una de las cosas que llevamos, se empezó a trabajar hace muchos años y se ha culminado la parte, yo diría, una parte muy importante, o la más importante. Y habrá que seguir trabajando en el tema, porque no queda otra.
Estuvimos este fin de semana en su isla, en Lanzarote, y lo he comentado en el día de hoy, que cuánto tenemos que aprender de Lanzarote en Fuerteventura. Me refiero sobre todo a los espacios naturales, me refiero a cobrar por entrar a ciertos sitios, es decir, por ejemplo, estuvimos allí y me recordó mucho lo que acaba de comentar ahora del Barranco de los Canarios con el islote de Hilario, ¿no? Es muy similar, ¿verdad?
Bueno, Fuerteventura, yo siempre he dicho, Fuerteventura tiene mucha más capacidad en este aspecto y más diversidad que Lanzarote. Lanzarote es una zona, es una isla que sí, que está bien desde el punto de vista de vulcanología, con todo lo que ello requiere consigo y todas sus adaptaciones especiales, como el tema de la serie, 20.000 historias más, pero Fuerteventura es que tiene muchísima más variedad. Fuerteventura tiene volcanes, tiene zonas semidesérticas, tiene un montón de cosas, muchas más y en mayor cantidad que Lanzarote. Por lo tanto, lo que hay es que tener la mentalidad suficiente para explotar esas cosas. Mira, yo recuerdo en el año, no sé qué año fue, 13 o 14, que hablando con el propietario de la finca de Ajuí, se intentó poner en funcionamiento las cuevas de Ajuí. Y se pusieron, más con unos guías que iban, explicaban, tal, cobraban, no sé si era 5 euros o 7 euros, 5 euros, creo. Una auténtica porquería, ¿no? Bueno, pues ahí se montó el pueblo en cólera, que eso es nuestro y no sé cuánto y no sé qué. El nuestro, que después se lo tuvieron que comprar al propietario en la época de Pedro Armas, ¿no? Bueno, pues a diferencia de que una cosa como las cuevas de Ajuí, el Lanzarote, estoy absolutamente convencido que estarían siendo explotadas.
Hombre.
Aquí salió en su momento de lo que era un cagadero, hablando con mayúsculas, se limpió aquello, se puso en condiciones, se puso en marcha, y la propia gente empieza a hacer manifestaciones porque no quiere que se abra. Eso era, le pertenecía al señor que le pertenecía, a quien después se le compró la finca de Ajuí. Eso estaba dentro de la finca de Ajuí. Es cierto que está en la zona de costa, es cierto que en la zona de costa, en ese tipo de cuestiones, se piden permisos o concesiones administrativas, como pasa con playas, con todo lo demás, y se puede explotar perfectamente. Bueno, eso es una propuesta que la pondremos nosotros sobre la mesa en una moción. Ya sabremos que dirán que están trabajando en ello, pero bueno, la pondremos sobre la mesa y diremos, oiga, señores, ya está bien, ahora no hay ningún tipo de argumento, es propiedad municipal. Pídese usted una concesión a costas del Estado para poder utilizarla, la parte que esté en dominio público marítimo terrestre. Y por lo tanto, yo creo que, bueno, pues esas son de las cosas que hay que explotarlas. Y ya afortunadamente Fuerteventura está trabajando en cosas, que yo siempre también lo he dicho, Fuerteventura tiene un suelo muchísimo mejor que, no muchísimo mejor, diverso, diferente, mucho más suelo. Por ejemplo, para el tema del cultivo de la vid, están haciendo en Las Ares con Atus, bueno, que está de un vino, bueno, de calidad, porque tiene vino de suelo calcáreo, tiene suelo volcánico, tiene suelos de un montón de tipos, de tipología de suelo. Desde el punto de vista edafológico tiene un montón de posibilidades. Por lo tanto, yo creo que esta es la historia en la que también se tendrán que ir avanzando. Pero eso está claro. Y luego está una cosa que es evidente, que ha diferenciado a Lanzarote de Fuerteventura, y no Fuerteventura solo, sino el resto de las islas de Canarias. la impronta que dejó César Manrique en su momento en los colegios y en los institutos, donde la gente empieza a entender, aunque luego se ha desmadrado últimamente un poco con el tema, donde la gente empieza a pensar lo importante que es mantener los espacios libres, los espacios limpios, mantener que tu casa está bien pintada, que el muro de piedra está en condiciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que aquí habría mucho que hacer en ese aspecto, ¿no?
Muchísimo, sí, la verdad.
Y eso se llama educación.
Sí, sí, totalmente. Rafael, también antes de Miguel, si quieres comentar algo antes de irme con una de las últimas preguntas que tengo por aquí sobre educación.
Bueno, yo solamente abusando un poco de tu benevolencia, que está muy de moda ahora eso de benevolencia.
Me gusta la palabra eso.
Mira, este tema de las tasas es un tema que, bueno, que yo le he hecho un seguimiento porque soy un firme defensor de este tema. Nueva Canarias fue el primer partido en el gobierno de Canarias que sacó el tema de la necesidad de la implantación de las tasas turísticas. Y puso 480.000 ejemplos. Quien haya tenido la oportunidad de salir de nuestro querido país y haya visto algún país de eso por eso, bueno, y ya dentro de nuestro país se cobran tasas desde hace décadas en Cataluña, en Baleares y en donde sea, y lo que siempre se pregunta, ¿y hay alguien que deje de ir de vacaciones? Ya, si te hablo de Venecia o de esos países ya mucho más tal, ahí pagas, o si vas a un crucero que la pagas obligatoria, ¿no? Y hay una palabra que es aquí trascendental, una tasa turística finalista, donde se controle rigurosamente que el destino de esas recaudaciones vayan dedicados a la conservación del medio ambiente, a la limpieza y a todo lo que lleva las zonas turísticas, ¿no? Entonces, solamente decir, y era para terminar, que tenía una nota aquí, que no la tomen como alguna disyuntiva. Lo que sí queremos decir aquí, que por favor, en la medida de lo posible, que tengan en cuenta que no es a partir de ahora, que nuestro grupo no tiene que estar pidiendo permiso a nadie para sacar notas de prensa ni notas de ningún tipo. O sea, estamos perfectamente, perfectamente habilitados y tenemos ese derecho, que no se mortifique nadie porque cada partido o cada grupo pues manifieste públicamente pues sus opiniones. Y sobre todo, si son rigurosas, como la última que publicamos nosotros, rigurosas, limpias y leales, sin ningún ánimo de nada, sino simplemente de trasladar lo que sucedió en un pleno, que no fue otra cosa que el grupo de gobierno votó en contra de una propuesta que llevaba la oposición, toda la oposición, por cierto.
Por cierto, a lo que dice Miguel, que también le cuesta mucho decir al gobierno que la oposición no es leal. Hay lo que se llama, hay que ser leal, que lo somos nosotros. Y hay que tener respeto a la oposición, lealtad y respeto a la oposición. Eso va de la misma forma que el grupo de gobierno pide lealtad y respeto, la oposición pide también lealtad y respeto a la oposición, que parece ser que esto es la técnica del fonil, la parte ancha para mí y las estrechas para la oposición. Pues no, señores. Empiecen a reflexionar un poco sobre el tema.
Me gustaría preguntarle, Rafael, ya que usted ha sido director del CEI Morrojable, hay una polémica ahora mismo surgida aquí en Morrojable, porque se ha propuesto, o se presupone, que han querido poner, o quiere poner la inspección de educación a Guayarmina, la directora ahora mismo del CEI Morrojable 2, en el CEI Morrojable 1. Y bueno, ya parece que se está recogiendo firmas en contra de ese nombramiento, porque lo que quieren los padres es que quiere que sea una persona del propio colegio, no una persona de otro colegio que venga a la dirección. Yo lo que he comentado, y lo puede usted atestiguar o confirmar o desmentir, es que la dirección de un centro no lo deciden unos padres, no lo deciden unos profesores, lo decide la inspección de educación y en el último caso, como me comentaba fuera de antena, el consejero de educación.
Bueno, el tema educativo aquí es un tema que yo creo que sería bueno establecer un debate sobre esa cuestión. Yo hablaba mucho de la necesidad de que haya un debate educativo y de que el ayuntamiento tenga un proyecto educativo. Sería bueno explicarlo y debatirlo. Bien, vamos a ver. Hay una cosa que está clara. Yo, efectivamente, yo fui director del Colegio de Morrojable en dos o tres etapas y delegado insular de educación y profesor del instituto, etcétera. Y tengo experiencia de todas estas movidas. Vamos a ver. La dirección de un centro general es el inspector quien le informa, es el inspector, y quien tiene la última palabra es la Consejería de Educación. Los padres y las madres les pueden gustar más o les pueden gustar menos, pero lo que yo no entiendo ahora mismo es cuál es el problema. Vamos a ver, fue o era directora del Morrojable 2, o sea que no cayó del cielo ahora. Bueno, si el Morrojable 2 viene otro director, que yo entendería que lo lógico es que si aquí se queda vacante la plaza de director en el Morrajable 2, la que estaba, que siga en el Morrajable 2, que allí estaba, y si viene otro, que se vaya al Morrajable este. Si hubiese resuelto el tema sin ningún tipo de problema, yo lo hubiese hecho así, y ya está. Ahora bien, lo que está claro es que los padres, no entiendo cuál es esa motivación para algo más, tiene que haber de fondo. Porque estas cosas no pasan solas, esto no ocurre por arte de birribirloque. Aquí detrás tiene que haber alguien que está moviendo el avispero, ya lo digo de entrada.
Yo, Rafael,
porque si no se entiende.
Yo el viernes comentaba y decía, porque claro, otra de las cosas que se ha hablado es que los profesores cambian por venir a una dirección. Y yo comentaba y decía que los profesores, que yo tenga entendido, los manda a la consejería.
Evidentemente, una directora o un director no pinta nada en la plantilla de un centro. Eso es la consejería, porque hay algunos que son definitivos, están ahí, ni siquiera la consejería los puede quitar si son definitivos, y a los que nombra los nombrará. Y punto, y ahí no tiene nada que ver. El director, en un momento determinado, cuando ajusta la plantilla a final de mes, puede decir, bueno, tengo aquí tal, me hace falta uno más de inglés, necesito uno más de economía, necesito tal. Esos son ajustes que se hacen al final en las plantillas. Pero la plantilla las marca, además, es que hay unas preferencias. O sea, una plantilla de un colegio no es por inspiración divina, o por alguien llegó allí y tal. Hay una serie de protocolos. Están los propietarios definitivos, los propietarios provisionales, los interinos. O sea, hay un protocolo y a la hora de elegir. Por lo tanto, nada tiene que ver el director de ese centro para que se conforme la plantilla. Eso está claro también. Y en definitiva, y para que quede claro el asunto, es el inspector quien hace la propuesta en función de lo que vea, y luego es la Consejería de Educación, atendiendo ese informe que hace el inspector, es quien lo ratifica y dice en última instancia quién va a ser el director o desde ser la directora de este o otro, de cualquier otro colegio.
Bueno, pues ahí lo tiene, y yo creo que más claro, agua.
Y otra cuestión que quisiera decir, que no la voy a contar, por ejemplo, que creo que dijo el otro día Alejandro aquí, que yo tenía que agradecer al Partido Socialista. Hombre, claro que tengo que agradecer al Partido Socialista, porque yo empecé desde cero, prácticamente. Cuando llegué yo, había solo un concejal, que era Procopio, que fue el primer concejal del Partido Socialista aquí, y luego del equipo que había en aquella época, que es Pedro Alejo, gente leal hasta decir basta. El malogrado Bernardo Pérez Francés, que fue un personaje extraordinario aquí en este pueblo en su momento, y Cito, y mucha gente más, ¿no? Y al final, claro, el tema es que te empujan hasta la salida y luego te acusan de haberte ido. Por lo tanto, yo creo que voy a tener que dedicar un par de capítulos a explicar ciertas cosas que hasta ahora no he querido, traiciones, etcétera, que hasta ahora no he querido tomar en consideración. Pero visto que aquí parece ser que te están obligando a que salgas a la cuestión, desde luego, yo tendré muchos defectos, no me considero ni un santo, ni creo que tengo siempre razón. Ahora, lo que nunca he sido un cobarde. Y si a mí me toca los cataplines, salto la yugular.
Y aquí tenemos para contarlo, el Sur FM, ¿verdad, Rafael? Miguel Ángel, gracias por venir y participar. Gracias, gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chau, chau, pescado.